fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold.
Si has tenido que moverte estos días para ir al trabajo o por cualquier otra necesidad, has visto cómo las calles de tu ciudad están vacías de coches. Y si has tenido que utilizar el transporte público, habrás notado que has ido solo o con muy pocos compañeros de viaje en ese autobús o en el metro. Poco a poco, con la instauración de la nueva normalidad, nuestras calles irán teniendo más tráfico y nuestros transportes públicos más viajeros, pero en ningún caso va a ser como antes, cuando íbamos apretujados en los vagones de metro o en los autobuses públicos. A todo esto añadimos el nuevo look, con guantes, mascarilla y la consabida distancia social entre nosotros. Estos cambios en nuestra forma de movernos por nuestras ciudades han llegado, al parecer, para quedarse. Buena muestra de ello nos la va a dar nuestro primer invitado. Coge todos los días el metro para ir a trabajar y el autobús para volver a casa. Es uno de nuestros compañeros de la radio que viene a la redacción de Madrid. Es Isaac Avilés, productor del Partidazo de COPE. Isaac, buenas noches.
Buenas noches, Bea. ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿qué tal estos días? ¿Cómo ha sido ir a trabajar cada día? ¿Solo? ¿Ibas con muchos más pasajeros en el autobús?
Iba prácticamente solo Bea. Yo creo que hasta el sábado ver a una persona en el metro y sobre todo en el autobús ya de madrugada, porque el autobús ya lo cojo a la 1:30 de la madrugada, pues imagínate, era prácticamente imposible. Y en el metro sí que es cierto que los primeros días, que no había nadie, ibas un poco tú inseguro por coger un transporte público, pero es cierto que como no veías a nadie y respetando todas las normas de seguridad y teniendo un poquito de cuidado, la verdad que al final te dabas cuenta de que bueno, que es normal tener respeto, pero sin ningún tipo de problema.
Aún así, ¿qué sensación tenías cuando ibas solo por la ciudad en el autobús?
Bueno, la sensación, pues imagínate, que vas viendo toda la ciudad y a veces pasabas por Gran Vía, que a veces puedo coger dos autobuses distintos y si se me escapaba uno cogía otro, que son el N21 o el N23 aquí en Madrid. Y claro, pues imagínate, a veces pasaba por Gran Vía y Gran Vía era un auténtico solar. O sea, solo aparecía pues policía que estaba trabajando en ese momento por allí y tú. Y era alucinante, o sea, ver Madrid así, por ejemplo, un viernes o un sábado por la noche, que yo salía de trabajar a esas horas, que estaba todo vacío, un silencio sobrecogedor, era alucinante. Pero también es cierto que en esos primeros días, sobre todo las primeras semanas, que era cuando teníamos el foco y había esos problemas de congestión y de saturación en los hospitales, pues ver también que no había nadie, pues te daba cierta tranquilidad, ¿no? Porque era como, a ver si me voy a encontrar a alguien, ya no solo por ti, sino por el hecho de yo que estoy saliendo de casa también, pues no vaya a propagar yo el virus, porque en principio yo no tengo nada, yo me encuentro bien, pero tampoco lo sabes.
Y hablando de cumplir con los requisitos, cuando viajas en transporte público, ¿cómo vas? ¿Cuál es tu uniforme? ¿Has empezado a usar la mascarilla, los guantes? Y también,
pues mira, mascarilla uso siempre, mascarilla siempre, y los guantes los usé un tiempo, pero escuché a una persona que yo soy una persona que sin querer a veces me toco mucho la cara cuando llevo algo que me incomoda. O sea, por ejemplo, si llevo guantes o si llevo, yo no suelo llevar gafas, pero si llevo gafas de sol, inconscientemente me llevo la mano a la cara. Entonces me dijo una persona que es médico, que si yo era de ese tipo de personas y que el llevar los guantes iba a sentirme algo extraño y me iba a picar algo y me iba a rascar, o que era mejor que no me los pusiera, porque si tocas algo que puede estar ahí el virus y luego te tocas a ti la cara, que iba a ser peor. Entonces me dice, es mejor que tengas cuidado, que con las manos toques las menos cosas posibles y que una vez llegues o bien a tu centro de trabajo o bien a tu casa, te desinfectes, te laves bien las manos con jabón, uses gel y sobre todo no toques nada y no te toques la cara, pues es mejor que no lleves guantes. Entonces, guantes no llevo, pero mascarilla llevo siempre. Y tengo que decir, Bea, que prácticamente te diría que el 95% de las personas, ahora es cierto que es obligatorio, pero desde que he cogido el metro, el 95% de las personas que me he encontrado, tanto en el metro como en el autobús, iban con mascarilla.
Van con mascarilla, ¿no? ¿Y qué sensación tienes cuando viajas? ¿Miedo, inseguridad? No sé si también eres capaz de percibir cómo se sienten otros pasajeros con los que hayas coincidido en el autobús.
Los viajes es que han cambiado mucho, vea, porque claro, antes tú te sentabas donde podías, no te importaba que hubiese gente de ti al lado tuyo hablando. Ahora no, ahora lo que hacemos, yo creo que instintivamente, porque tampoco es que sea algo premeditado, pero sí que lo que hacemos, yo por ejemplo, que coincido con muy poca gente en el metro, si me voy a subir a un vagón y veo que ya hay dos personas, pues me muevo y me desplazo para buscar un vagón donde, por ejemplo, o no haya nadie o haya solo una persona y ponernos lo más distanciados posible. De tal manera que el contacto sea el mínimo. Es como un mecanismo que simplemente usamos todos, porque lo hacemos todos. Los pasajeros que se suben después de mí lo hacen igual. Si se suben por la puerta y no se dan cuenta de que estoy ahí, pues rápidamente se mueven. Y la idea es, pues eso, que tengamos el menor contacto posible, que la distancia de seguridad sea la máxima posible. Incluso he llegado a ver que me crucé el otro día con dos chavales jóvenes que iban en el metro y se conocían, iban hablando y se sentaron cada uno que parecía que no se conocían de nada. O sea, estaban lejísimos, llevando la conversación, que digo, la conversación la estamos oyendo todos, pero por lo menos
están cumpliendo la distancia
de seguridad
social,
la están,
¿no?,
respetando. Exactamente.
Las historias que no se cuentan, ¿no?, y que se viven también dentro del transporte público en una gran ciudad como es Madrid. Una historia que nos cuenta ahora Isaac Avilés, seguro que le tienes muy oído, ¿eh? Es productor del Partidazo de COPE. Como siempre, es un placer charlar contigo, Isaac. Gracias.
Igualmente, Bea. Buenas noches.
Buenas noches. Cada noche Isaac se sube a uno de esos autobuses que opera en la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, que ha tomado unas cuantas medidas para proteger tanto a sus conductores como a sus viajeros. Rafael Orihuela es el director adjunto de los servicios de transporte de autobuses públicos de la capital. Rafael, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿qué tal?
La última de esas medidas es una que viene directamente desde el gobierno, la de que todos los pasajeros tienen que usar mascarilla. Está vigente desde el pasado lunes. ¿Se está cumpliendo? ¿Los choferes también están obligados a llevar esa mascarilla?
No, los conductores no están obligados, pero nosotros lo ponemos dentro de la empresa como recomendable y muchos de ellos la utilizan, nosotros la facilitamos. Y luego entre los viajeros estamos haciendo controles, digamos, aleatorios, en puntos importantes, y en principio toda la gente utiliza mascarilla. Ha habido algún pequeño caso de gente que no la llevaba, básicamente porque no ha podido haber accedido a ella o porque no se le había olvidado, pero vamos, la gente es solidaria y pudiéramos decir que el 99,9% la están llevando.
En cuanto a la capacidad máxima permitida en los autobuses de Madrid, es de 20 en los coches normales y de 30 en los articulados, los que son más largos. Pero ¿se mantiene la misma frecuencia de paso para evitar las aglomeraciones? ¿Han tenido que poner más autobuses?
Nosotros ahora mismo, bueno, ahora hemos subido un poco esa capacidad que me comenta, la hemos subido ahora un poquito, precisamente para que la gente pueda viajar más manteniendo una oferta parecida, pero hemos subido un poquito la oferta. No estamos al 100%, pero respecto al aislamiento, llamémosle total, que teníamos, ahora hemos subido un poquito la oferta. Ahora mismo ya sigue viajando muchísima gente, estamos por debajo todavía del 10% de la demanda normal. Y la verdad es que los autobuses viajan vacíos, y sobre todo por la tarde. La demanda a partir de la hora de comer se desploma.
Rafael, ¿y cómo está el ánimo de los conductores? Porque ellos también han sido trabajadores esenciales. Han estado currando en los días más difíciles y ofreciendo este servicio público al ciudadano en Madrid. ¿Cómo se encuentran?
Bueno, el ambiente general es bueno. No ha habido, digamos, casos o protestas o miedos, no lo han manifestado. Ellos les estamos protegiendo, le damos las mascarillas, le damos gel hidroalcohólico, como hablábamos antes, tienen su mampara. De hecho, es el colectivo en toda la empresa que menos absentismo tiene precisamente por coronavirus, y bueno, se habla de que algo estamos haciendo bien, ¿no? Pero ellos, desde el ánimo, está bien. Al principio había, pues, dudas, como todos, ¿no? Miedos a lo desconocido, ¿no? Pero en general la red plantilla ha respondido fenomenal, e incluso muchos de ellos se han presentado para hacer servicios voluntarios para los hospitales. O sea que muy bien.
Y ya por último, cuando la nueva normalidad haya llegado y en la calle haya más gente que necesite desplazarse, ¿estas medidas seguirán vigentes? ¿Habrá suficiente oferta de transporte público para que todas las personas podamos movernos de alguna manera por una ciudad como es Madrid?
Bueno, si seguimos con los aforos reducidos, no, y volvemos al 100% de la demanda, no podríamos llevar a toda la gente con aforos reducidos, evidentemente. Pero entiendo que la evolución, y por otras ciudades con las que estamos en contacto, la evolución será a ir reduciendo el espacio de seguridad en favor de las mascarillas, ¿no? La mascarilla es lo que resuelve el problema, básicamente. Las compañías aéreas van a empezar a volar de un momento a otro y todo el mundo tendrá que ir con mascarilla. No pueden llevar los aviones a medio gas, y nosotros pasa lo mismo. Si la demanda vuelve a tope, pues nosotros tenemos los autobuses que tenemos, no tenemos más. Entonces habrá que disminuir las distancias o concentrar un poco, ayudar con moviendo, quitando oferta de horas valle, llevándola a las mañanas y a las tardes, a las horas punta, pero no podríamos con toda. Habría que la gente se tendría que juntar más. Y las mascarillas es la medida, yo creo que
que
primordial.
nos puede proteger.
Claro.
Pues estamos hablando con Rafael Orihuela, es director adjunto de los servicios de transportes de autobuses públicos en Madrid. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Otro servicio público de transporte al que estamos habituados en las grandes ciudades es el taxi, otro sector que también está sufriendo las consecuencias del coronavirus y que tiene que adaptarse a esta nueva normalidad. Miguel Ángel Leal es taxista en Madrid. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Para empezar, lo último es que muchos taxis madrileños están instalando mamparas de plástico en el interior del coche, ¿no?, para protegerse. ¿En tu caso lo has hecho o ya la tenías?
Sí, no la tenía, lo tengo que hacer, pero vamos, tengo suspendida la actividad porque, vamos, se nos permite salir, llevar incluso dos personas en la parte trasera, pero a nuestros clientes no les dejan salir. Entonces, la situación es dantesca, la verdad, no se recuerda la historia de la humanidad que se permita el comercio, pero no a quien pide del comercio, clientes y demás. Pues a nuestros clientes es que no les dejan salir. Entonces, tres compañeros nuestros han muerto llevando personas y la situación es dantesca, desde luego, y no se puede echarle la culpa al virus. No. Sí, efectivamente hay un virus, pero el virus se dedica a pasarse de unos humanos a otros, sobre todo donde hay caos, porque donde hay organización y donde se han hecho las cosas de forma eficaz, el virus se ha demostrado que se ha detenido, ¿no? Y entonces, que no nos echen la culpa al virus, hay compañeros que se han quedado en el paro, otros que van a pasar serias dificultades, igual que otros autónomos y otras empresas, no por el virus, sino por un decreto del gobierno.
Miguel Ángel, conforme vayamos recuperando el ritmo normal de la vida, habrá más gente en la calle que quiera subirse a un taxi. ¿Podréis mantener el servicio en condiciones seguras? ¿De qué manera habrá que adaptar también el servicio del taxi a esta nueva normalidad?
Sí, por supuesto, los taxistas estamos instalando mampara y, por supuesto, nos adaptaremos a sobre todo para protegernos a nosotros y para proteger a nuestros clientes, obviamente. El taxi siempre ha estado a la altura y ahora pues no va a ser menos. Nuestros compañeros están instalando todos mamparas. De todas formas, el taxi va siempre ventilado. El taxi no va a tener ningún problema. Si el problema es que los clientes no van a estar, porque en fin, si es que ese es el verdadero problema, el verdadero drama de todo esto, ¿no? Pero esta nueva normalidad que le llaman, pues sí, claro que nos tenemos que adaptar, porque este virus ha venido para quedarse y obviamente tenemos que adaptarnos a esto toda la sociedad, pero toda la sociedad trabajando y moviendo la economía, no en casa.
Pues muchísimas gracias por contarnos también cómo estáis en este momento en el sector del taxi en una ciudad como Madrid. Nos despedimos de Miguel Ángel Leal. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, muy amable. Buenas noches.
Queremos cerrar este bloque con alguien que ha propuesto una serie de iniciativas para reorganizar la movilidad en las ciudades. Unas propuestas que se basan en una idea. Con la nueva normalidad habrá más gente queriéndose mover, pero las restricciones del aforo en el transporte público seguirán vigentes. Así que habrá que optar por vías alternativas. Alternativas irresponsables que no siempre incluyan el coche privado. Y esas opciones son las motos o las bicicletas. Quiero saludar ya a Ramón Ledesma, es asesor de Pons Seguridad Vial. Ofrece varias ideas para facilitar la movilidad en este tipo de vehículos cuando volvamos a la actividad normal. Ramón, buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Bueno, vamos a situarnos ciudades como Madrid, ciudades como Barcelona. Una de las medidas es limitar a 50 kilómetros por hora la velocidad máxima en las rondas urbanas. Hablamos de vías de circunvalación como la Ronda Litoral en Barcelona o la M30 en Madrid. Y habilitar arcenes para el tráfico. ¿Por qué habéis pensado en esta solución?
Bueno, básicamente lo que ocurre en las grandes ciudades es que el espacio lo tenemos que redistribuir. La gente que utilizaba el transporte público solo podrá ser un 30% de lo que era. De acuerdo con las normas que se establecen sanitariamente, tiene que haber un espacio. Por tanto, lo que va a producirse es una, entre comillas, subida al vehículo privado, pero probablemente el coche, el turismo, no sea capaz de asumirlo todo, ¿no? Empezaremos a utilizar dos ruedas, motocicletas, bicicletas, ciclomotores. Y la motocicleta, la bicicleta, el ciclomotor es bastante más vulnerable que el vehículo, que el turismo. la única manera de protegerlo es bajar algo las velocidades cuando hacemos esos desplazamientos en la ciudad, y nuestra propuesta va por ahí, ¿no? Dar una cierta seguridad al vulnerable en dos ruedas. En cierto modo, esa bajada de velocidad es el airbag del vulnerable, ¿no? Porque la gente que circula en vehículo de ruedas tiene 17 veces más posibilidades de morir que cuando lo hace en un vehículo privado. Una cierta protección es el objetivo de la medida.
Esto en cuanto a las circunvalaciones, pero si nos metemos ya de lleno dentro de las ciudades, en su interior, ¿cómo debería ser el tráfico?
Aquí ocurre algo similar. Al final, el espacio que ocupa un turismo, lo ocupan 5 motocicletas y 10 bicicletas, 20 patinetes. Si queremos que haya un flujo de tráfico suficiente por ese incremento del transporte privado, solo podremos hacerlo a través de dos ruedas. No, las cuatro, todos en vehículo de cuatro ruedas, no podremos entrar a la ciudad. Por lo tanto, tendremos que habilitar carriles especiales para este flujo de tráfico de las dos ruedas, con unas velocidades bajas y que permitan pues mover de arriba abajo de la ciudad a todo el mundo, ¿no?
Claro, pero ¿habrá transporte de dos ruedas para todos? Bicicletas, ciclomotores, incluso estoy pensando en los patinetes. ¿Tendrán que ser los ayuntamientos los que pongan estos medios de transporte a disposición de sus vecinos?
Últimos casi 2-3 años y hemos viendo cómo la venta de motocicletas y ciclomotores ya iba creciendo, incluso a un 8-10-12% cuando bajaba la del vehículo privado, ¿no? El motivo eran las restricciones ambientales que se iban produciendo dentro de la ciudad y que impedían meter el coche dentro de la ciudad, ¿no? Esto se va a incrementar ahora por esta causa, ¿no?, del coronavirus, y podemos probablemente empezar a ver un repunte en la venta y alquiler de determinados tipos de estos tipos de vehículos, ¿no?
Estamos hablando con Ramón Ledesma, asesor de Pon Seguridad Vial. Muchísimas gracias por acercarnos un poco el diseño de cómo serán las ciudades en esa nueva normalidad. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.